¿Seguimos? Bueno, yo creo que un poco lo que más atascaba ya está superado, ¿vale? Va a faltar lo importante, que es estudiar. De todos modos, lo que vamos a ir viendo ya es un poco más ágil, ¿no? Porque yo creo que es, pues eso, ¿no? Un poco lo que nos podía atascar ya está visto y ahora iremos más fluido, ¿vale? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, pues sirve para muchas pruebas, ¿no? De evaluación, de métodos diagnósticos, pero en especial pues parece que tiene mucha relación con los screenings, ¿no? Con las pruebas de cribado. Y ahí, bueno, pues os habla, ¿no? De que eso de los métodos diagnósticos válidos, fiables, con altas o más sensibilidades, con buenos valores predictivos, nos interesa mucho, entre otras cosas, para los cribados, ¿no? Cuyo objetivo es, bueno, detectar, o por lo menos decir quién está sano y quién está enfermo, ¿no? Para actuar en consecuencia. El objetivo de las pruebas de cribado es reducir la prevalencia, ¿vale? Encontrar a personas enfermas en fase asintomática, ¿vale? Para aplicar tratamientos, esperando que se resuelva, ¿vale? Yo creo que lo sabemos bien, ¿eh? El resto no, pues no hace falta que lo veamos aquí. Sabemos todos cómo funciona la prueba de cribado. Alguien se somete a una prueba, puede dar positivo o negativo. Si da negativa, pues vuelva dentro de lo que diga el programa. Y si da positiva, hay que realizar otra prueba, ¿vale? De confirmación, ¿no? ¿Vale? Normalmente, pues las pruebas del cribado son más sensibles, ¿eh? Mientras que las pruebas de confirmación son más específicas, porque en el segundo lugar lo que me interesa es decir, asegurarme de que está sano, ¿vale? Entonces, un poco ese es el criterio que se sigue. Las enfermedades a cribar pues deben reunir una serie de requisitos, ¿no? Yo creo que se entiende perfectamente, y es que, bueno, pues la enfermedad tiene que ser frecuente, tiene que ser grave y así percibida como grave por la población, porque si no la población no responde, ¿no? Debe ser conocida, con latencia suficiente para poder actuar, y que el tratamiento mejore el pronóstico o la calidad de vida, ¿eh? En el caso de que no sea curativa. Y por supuesto tiene que ser coste efectivo, es decir, tiene que ser más barato hacer el cribado y tratar que no tratar, ¿eh? Entonces, en ese sentido, esos son los criterios. Bueno, los postulados de Galen y Gambino, ¿eh? Nos habla de cuándo utilizar pruebas sensibles o pruebas específicas, ¿vale? Y ahí os habla de algunos criterios, ¿no? El test de alta sensibilidad, si la enfermedad es grave y no puede pasar inadvertida y la enfermedad tiene tratamiento, y un test con alta especificidad si es grave pero incurable, ¿eh? Cosas generales. Ante todo, dice ahí, sensibilidad y especificidad correlacionan inversamente. A ver, si sensibilidad y especificidad son cosas totalmente opuestas, es imposible que un test sea a la vez sensible y específico, ¿no? Si el sensible quiere detectar enfermos y el sano, y el específico quiere detectar sanos, pues no es posible que las dos cosas se den a la vez en un mismo test, ¿vale? Podemos encontrar sensibilidades y especificidades aceptablemente altas, pero cuando un test es muy sensible, normalmente es poco específico, y lo contrario, ¿eh? Por eso lo ideal es combinar ambas pruebas y por eso se hacen dos, ¿eh? Algo que ya sabíais, el valor predictivo positivo, los valores predictivos se afectan mucho por las prevalencias, ¿eh? Por eso que os he dicho, cuando hay mucho enfermo es fácil encontrarlos, pero cuando hay poquitos es más fácil decir que está sano, ¿eh? Aquí tenéis los enlaces a los vídeos, eso no lo tenéis, pero lo tendréis, o sea que lo subirá, hoy no nos va a dar tiempo a verlo porque nos queda mucha presentación, pero ahí tenéis dos vídeos. Uno es introductorio, ¿eh? Habla de cosas más generales, explica qué es sensibilidad y especificidad y los valores predictivos, y el segundo habla os pone ejemplos de cómo se afectan en función de la prevalencia, y se entienden perfectamente porque son muy básicos. Precisión y exactitud. ¿Os acordáis cuando habíamos estado hablando de validez y fiabilidad? Ya habíamos dicho, ¿no? Pues que la fiabilidad se asociaba bastante con el concepto de la precisión. Bueno, pues en vez de hacer definiciones, lo hemos puesto en este dibujito, ¿vale? Que representa un poco pues el método diagnóstico, ¿de acuerdo? Un método diagnóstico, ¿vale? Un método diagnóstico se puede asemejar con una diana, Cuando jugamos a los dardos y le tiramos a la diana, ¿de acuerdo? Acertar no es dar en el centro, ¿vale? Bueno, pues cuando damos en el centro, ¿vale? Estamos siendo exactos. El valor que me está dando la prueba diagnóstica es exacto, ¿vale? Mirad, esta diana hemos dado en el centro, el valor es exacto. Pero mirad que las mediciones del aparato de la tensión se alejan mucho de la medición real. Es poco preciso. Si yo tengo 12,8, pero las mediciones dan 17,4 y 10,6 y 10,9 de tensión, la media es la que toca. ¿Me explico? La media de las mediciones es exacta. Pero cada una de las mediciones se aleja mucho del punto medio. No sé si me explico. La media de las mediciones da valores exactos, pero en realidad es muy impreciso ese aparato de tensión, ¿vale? Una prueba es precisa y exacta cuando da valores reales y además se alejan poco de la media, ¿vale? Hay poca variabilidad en los resultados. Ese aparatito que me daba 12,5, 8, 12, 7,5, 11,5, 8,5, se alejan poquito, está dando valores reales, ¿vale? Fijaos, un método es impreciso e inexacto cuando las distintas mediciones se alejan del punto medio y además el punto medio no se acerca al valor real. Impreciso e inexacto. Y una prueba, a su vez, puede ser muy precisa, porque se acercan mucho las mediciones a un punto, pero inexacta, porque no está en el centro. El valor no es el real. ¿Vale? Entonces el concepto de precisión se parecía mucho a fiabilidad porque, ¿no? O sea, se asemeja con fiabilidad porque la precisión significa no desviarte de un punto central. ¿Vale? En este caso, si además es el valor real, entonces además de preciso es ese. ¿Bien? Muy bien. Son también requisitos de las mediciones, ¿eh? Eso de precisión y exactitud. Causalidad. Vale, aquí hay que centrarse un poquito porque los principios de causalidad los preguntan muy, muy, muy frecuentemente también. Por lo tanto, bueno, causalidad sabemos que es que algo provoca algo. Cuando sabemos que algo es provocado por algo. Y para decirlo de ese modo, pues deben cumplirse unos criterios, ¿vale? De entrada, tipos de causas. Bueno, pues vamos a hablar de cuatro tipos de causas, ¿eh? Aunque principalmente tres. Causa necesaria, causa complementaria y causa suficiente, ¿vale? ¿Qué es la causa necesaria? Es cuando, para que aparezca alguna enfermedad, alguna causa sea imprescindible que aparezca. Ejemplo, en la tuberculosis, el bacilo de Koch. Para que aparezca una enfermedad llamada tuberculosis, o hay bacilo o no hay enfermedad. Por lo tanto, la causa necesaria es que esté el bacilo. ¿Está claro? Después hay causas complementarias, que son muchos factores de riesgo que pueden hacer que aparezca la enfermedad. La simple presencia del bacilo de Koch no es suficiente para que una persona desarrolle la enfermedad. ¿Vale? Por lo tanto, se necesitan algunas causas complementarias que desencadenen la enfermedad. Ejemplo, que esté inmunodeprimido, viva en ambientes húmedos, en ambientes pobres, etcétera, hacinados, pobreza, asociado a drogadicción, hay una serie de factores complementarios, causas complementarias, que están ahí, ¿vale? ¿Y qué es la causa suficiente? Son las mínimas causas que producen la enfermedad, ¿vale? Y que para cada sujeto son distintas. En todas coincide el bacilo de Koch para que pueda desarrollar la enfermedad, pero en mi caso igual es que estoy inmunodeprimido porque estoy tomando inmunosupresores porque me trasplantaron. Y aquel es que resulta que vive en un ambiente de drogadicción donde comparten jeringuillas, es un ambiente pobre y ha precipitado el desarrollo de la enfermedad. ¿Vale? La causa suficiente son un número mínimo de causas diferentes para cada individuo que producen la enfermedad. ¿Están claras esas tres? Bueno, después a cada una de las causas que integra la causa suficiente se le denomina también causa componente. Es decir, en mi caso, las causas componentes son bacilo de Koch y inmunosupresión. ¿Vale? A cada una de esas se le llama causa componente. Bueno. Y los principios de relación causal son estos. Y esto es una de las cosas que preguntan. ¿Vale? Secuencia temporal, el factor de riesgo tiene que ir antes de la consecuencia. Riesgo relativo significativo, luego estudiaremos qué es eso del riesgo relativo, pero por ir haciendo memoria, el riesgo relativo es la fuerza de asociación entre el factor de riesgo y, en este caso, la enfermedad. Es decir, incidencia en expuestos partido incidencia en no expuestos. Luego lo veremos, pero esa es la definición de riesgo relativo. Es un cálculo epidemiológico. Gradiente biológico. A mayor exposición al factor de riesgo, mayor probabilidad de enfermar. También se le llama efecto dosis-respuesta. No es lo mismo fumar dos cigarros que fumar tres paquetes al día. Quien fuma tres paquetes está sometido a dosis-respuesta. Tiene más riesgo. Plausibilidad o plausibilidad. Es que podamos explicar esa asociación con los conocimientos que tengamos. Si alguien dice, no soy capaz de explicarlo, pero tiene que ser así. Mira, si no eres capaz de explicarlo, no podemos aceptar que hay causalidad, ¿vale? Se tiene que poder explicar con los conocimientos que tenemos. Constancia, replicabilidad. Si fumar provoca cáncer, en la Cochinchina también fumar tiene que provocar cáncer. ¿De acuerdo? ¿Vale? Replicabilidad. Se puede replicar en cualquier parte del mundo, ¿vale? Porque un factor de riesgo es un factor de riesgo. Paralelismo entre causa y distribución del suceso, ¿eh? Y reversibilidad. Si dejo de fumar, debería tener menos riesgo y, por lo tanto, debería de disminuir la incidencia de esa enfermedad. ¿Vale? Bien. Los riesgos, ¿vale? Sabemos que es un riesgo. Un riesgo es la probabilidad de que te pase algo. Algo que aumenta la probabilidad de que tengas una consecuencia. Ejemplo, consumir tabaco para que te pase algo. Aumenta el riesgo de que pasen algunas enfermedades, de que aparezcan, ¿vale? Ahí os lo define mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, hablamos de población susceptible a la expuesta al riesgo. Conceptos importantes, sobre todo factor de riesgo y marcador de riesgo. Bueno, pues alguna vez en algunos exámenes, no en esta comunidad, pero sí en otras, han preguntado por el marcador. Factor de riesgo, cualquier cosa que aumenta la probabilidad de que te pase algo y que es modificable. Por ejemplo, fumar, puedo dejar de fumar. Marcador de riesgo, cualquier cosa que aumenta la probabilidad de que te pase algo, pero no se puede modificar. Por ejemplo, yo no puedo tener cáncer de útero y vosotras no podéis tener cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Marcador de riesgo. ¿Vale? El sexo es un marcador de riesgo para diferentes enfermedades. Hablando de riesgo, tenemos que conocer definiciones de riesgo. ¿Qué tenemos que conocer? Básicamente, riesgo relativo, riesgo atribuible y odds ratio. Esas tres las tenéis que saber porque las preguntan muchísimo, ¿eh? Entonces es preciso que lo sepamos. Cuando hablamos de riesgo absoluto, es el riesgo que tenemos de que nos pase algo. ¿Qué riesgo tiene un adulto residente en España de tener cáncer de pulmón? Bueno, pues el riesgo es el porcentaje de prevalencia de esa enfermedad, ¿no? Es decir, la incidencia entre la población total, ¿vale? La incidencia, perdón, he dicho la prevalencia, la incidencia. ¿Cuántos nuevos casos aparecen de alguna enfermedad entre la población total, entre todos los 40 y no sé cuántos millones de habitantes, ¿vale? El riesgo relativo ya es una visión más cercana, ¿de acuerdo? Y siempre vamos a seguir utilizando el ejemplo del tabaco, ¿de acuerdo? Cáncer de pulmón relacionado con tabaco. Incidencia en expuestos partido incidencia en no expuestos. Es decir, ¿cuántos desarrollan cáncer de pulmón que fuman partido cuántos desarrollan cáncer de pulmón que no fuman? Incidencia en expuestos partido incidencia en no expuestos. ¿Vale? Si la incidencia en los expuestos al tabaco es muy alta en relación con los que no fuman, ¿vale? El numerador es muy grande y el denominador es bajo. ¿Vale? 100 que han enfermado que fumaban por 10 que han enfermado que no fumaban, 100 dividido entre 10 te da un resultado de 10. Los que fuman tienen 10 veces mayor probabilidad de desarrollar un tumor. Eso es el riesgo relativo. ¿Vale? La fuerza de la asociación, cómo se asocia el factor de riesgo con la enfermedad. ¿Es más incidente la enfermedad en los que fuman que en los que no fuman? Eso es lo que mide el riesgo relativo. Y se le llama fuerza de asociación. ¿Vale? Por lo tanto, el riesgo relativo es una de las medidas ideales para medir cómo afectan los factores de riesgo a la aparición de enfermedades. ¿Bien? ¿Y el riesgo atribuible? Bueno, pues no exactamente, es lo mismo. El riesgo atribuible mide cantidad de enfermedad que genera el factor. Antes estábamos hablando de incidencia, ahora de número de enfermos, ¿vale? Incidencia en expuestos, cuántos han enfermado que fumaban, menos incidencia en no expuestos. Habla de cantidad. Habíamos dicho, han enfermado 100 de los que fumaban y 10 de los que no fumaban. En este caso es 10 menos 100. Antes era 10 partido por 100 partido por 10. ¿Me explico? ¿Veis que son dos cálculos distintos? Pues riesgo relativo es un cociente que mide fuerza de asociación y riesgo atribuible mide cantidad de enfermedad que provoca el factor. ¿Vale? 90 enfermos eran consecuencia de haber fumado. ¿Bien? Y ya está. No tenéis que saber de esto nada más. Riesgo relativo y riesgo atribuible. Os ratio. Por definición, la incidencia no son nuevos casos de enfermedad. Pues si son nuevos casos de enfermedad, lo tenemos que asociar a diseños prospectivos. Prospectivos. El futuro, porque son nuevos casos. Por definición, medir los nuevos casos en cosas que ya han pasado, estudios retrospectivos, es una falacia. Es un sesgo. No puedo medir casos nuevos en algo que ya pasó. Por lo tanto, en los estudios retrospectivos no puedo medir la incidencia real. Puedo estimarla. Y si la estimo, estoy haciendo esto. Odds ratio. Es otra medida para estudios retrospectivos. ¿Vale? Se emplea, pues, en estudios caso control en los que no existe incidencia real porque son retrospectivos. Es parecido al riesgo relativo, es una estimación del riesgo relativo, ¿vale? Equivalente, pero no es riesgo real. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se mide? Con esta formulita. ¿De acuerdo? ¿Qué es la odds ratio? Fijaos. ¿Cuántos están enfermos y estuvieron expuestos al factor? ¿Cuántos han enfermado que no estaban expuestos al factor? Es una tabla de contingencias de 2x2. ¿Cuántos no están enfermos y estaban expuestos? ¿Cuántos no están enfermos y no estuvieron expuestos? Aquí sí y aquí no. Pues es una razón de productos cruzados. A por D partido B por C. ¿Vale? Y eso te da un resultado numérico que es lo que llamamos odds ratio. ¿Vale? Y que viene a decir algo así como cuántas veces tiene más probabilidad alguien de tener una enfermedad a consecuencia del factor de riesgo. ¿Vale? La odds ratio también obtienes un número que es 2,5, que te dice tienes 2,5 veces más probabilidades de enfermar si estuviste expuesto a esos factores, pero de forma retrospectiva. ¿Está clara la diferencia entre uno y el otro? El riesgo para estudios de corte, el odds ratio para estudios retrospectivos caso control. No creo que vayan a preguntar las fórmulas, simplemente hay que saber qué son. Bien, dejamos los riesgos, las valideces, las sensibilidades, los valores predictivos y entramos en cosas un poco más sencillas, ¿vale? La demografía. Sabéis que la demografía es el estudio de las poblaciones, ¿no? El estudio de las poblaciones es muy importante para la salud pública. Necesitamos obtener datos de la población, ¿eh?, para saber con qué trabajamos. Bueno, dos tipos de demografía. Demografía estática, que estudia cuánta gente hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edad tienen, estática. Y la demografía dinámica, que estudia los movimientos de la población. Cuántos nacen, cuántos se mueren y cuánta gente se mueve en forma de migración. ¿Vale? Estática y dinámica. ¿Qué datos nos interesan de la población? Bueno, pues mirad. Para la demografía estática nos interesan o obtenemos la información del censo, del padrón y de las encuestas de población activa, ¿eh?, que son cosas que nos suenan muchísimo, ¿vale? Intentando averiguar cosas como cuánta gente hay, a qué zona que se dedican, dónde viven, ¿eh?, magnitud y composición de la población. Mientras que la demografía dinámica mide natalidad, mortalidad y movimientos migratorios, ¿vale? Este, censos y padrón, y esto es natalidad, mortalidad. Tenemos que saber qué es el censo y qué es el padrón, ¿vale? Son fuentes de información, ¿vale? Entonces, como fuente de información, tenemos que saber que el censo, estar censado, es estar en un registro nacional secreto que se hace cada 10 años, los años acabados en 1, ¿vale? Que se hace en toda España en ese momento y que únicamente tiene fines estadísticos, ¿vale? Estadísticos. Mientras que el padrón, ¿sabéis qué se hace en el pueblo? Uno se empadrona allí donde vive, ¿no? Que es más frecuente, se hace público y oficial cada 5 años en vez de cada 10. Los acabados en 1 coincidiendo con el censo y los acabados en 6, a mitad, ¿vale? De todos modos, como son registros informáticos, se actualiza diariamente, ¿vale? Y, bueno, se pueden registrar tanto residentes como transeúntes, porque sabéis que da derecho a educación y sanidad, estar empadronado, ¿vale? Y los fines son administrativos, ¿vale? Son administrativos. Te da derecho a irte al centro de salud y sacarte un SIP, ¿vale? Te permite hacer cosas administrativas, ¿vale? ¿Bien? Es la diferencia entre el censo y el padrón. Lo que han preguntado muchas veces es ¿qué medida demográfica se hace cada 10 años? O el censo se mide, se publica los años acabados en 1. ¿Bien? Pues estas cosas. ¿O es cada 10 años o es cada 5 años? Son preguntas sencillitas, pero que tenemos que conocer, ¿vale? Ahí tenéis un poco el resumen de las dos cosas que os he contado, ¿vale? Yo parece que está más claro. Y bueno, y la demografía, sabéis que con los datos, sobre todo los estáticos, lleva a cabo pues unos dibujitos muy chulos llamados pirámides de población, ¿vale? Que básicamente lo que representa son el volumen de población que existe por sexos y por edades, ¿no? Bueno, ese registro, sabéis que produce un dibujo que en función de la forma decimos que tiene una determinada representación, ¿vale? Tenemos tres tipos de pirámides. Pirámide clásica o en pagoda, con base muy ancha y vértice en punta, ¿vale? Apuntada. Propia de países subdesarrollados porque tienen una altísima natalidad, muere mucha gente, alta mortalidad y poca gente llega a anciana, ¿vale? Por lo tanto, la pirámide pura es propia de países en vías de desarrollo con alta natalidad y alta mortalidad. Luego tenemos pirámides, como por ejemplo la pirámide de Campana, con una base tal vez no tan ancha, pero como veis no se muere tanta gente, es estable, ¿vale? Propia de países en vías de desarrollo o más desarrolladas, ¿vale? Tiene menor natalidad y también menor mortalidad. Y como veis, pues bastante gente llega a edades avanzadas. Y ya, finalmente, tenemos la que llamamos en bulbo o hucha, que tiene una pirámide muy tiene una base muy estrecha, tiene muy poca mortalidad y, por lo tanto, hay mucha gente adulta y nacen pocos niños y tienen altas esperanzas de vida, muere poca gente y, por lo tanto, hay mucha población por encima de los 65 años. Ya sé a qué os recuerda todo esto, ¿no? Los países occidentales desarrollados tienen pirámides que se parecen mucho a esta, la mayoría de países, ¿de acuerdo? Han hecho una transición de esta a esta, ¿vale? La mayoría de países occidentales, incluido el nuestro, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que saber el nombre y un poco si es regresiva o progresiva, ¿vale? Bueno, la información sobre la mortalidad. En nuestro país sabéis que es obligatorio, ¿eh?, declarar la mortalidad de la gente, que se hace en un registro de mortalidad y que lo publica el INE. Bien, en cuanto a enfermedades, a morbilidad, pues sobre todo la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica es la que registra todas las enfermedades, básicamente a partir de un registro conocido como enfermedades de declaración obligatoria, ¿vale? Que ya tiene muchos años, yo creo que los objetivos los tenemos claro, y que las fuentes de declaración de las EDOS, la más general es la semanal, es decir, todas las semanas se recogen todos los datos de todas las enfermedades declaradas, ¿vale? Por lo tanto, por defecto, la declaración de las enfermedades de declaración obligatoria es semanal, aunque, de todos modos, también existen enfermedades de declaración urgente, ¿vale? Y en algunas se tienen que hacer declaraciones individuales con nombre y apellidos porque pueden ser enfermedades de riesgo, ¿vale? Enfermedades que se pueden transmitir muy fácilmente. Con toda esa información que se recoge, ¿de acuerdo? Pues se publican los boletines epidemiológicos, que hay dos. El que llamamos boletín semanal y el boletín semanal en red. El boletín semanal en red es un boletín semanal de verdad. Se publica todas las semanas del año, ¿vale? antes se publicaba con no sé cuántas semanas de retraso y ahora se está publicando ya la de la semana pasada. La verdad es que en los últimos años ha mejorado muchísimo. O sea, esta semana tendremos la información de la semana pasada, toda la información disponible. El boletín semanal no es semanal exactamente, lo que quiere decir es que la unidad de medida es semanal, se publica con las semanas 1, 2, 3 y 4 del año. ¿Me explico? O sea, que no se publica semanalmente, sino que cuando se publica, publica 3 o 4 semanas, pero la información va por semanas. ¿Me explico? Esa es la diferencia un poco que entre ahí. No tiene una regularidad estable. Ahí digo, no es regularmente. A veces se publica cada 4 semanas, a veces se publica 5 semanas. En agosto no lo publicaron y en septiembre publicaron 7. ¿Vale? Los podéis consultar en internet, que está toda la información, todas publicadas. ¿Vale? Y además, bueno, pues las comunidades autónomas también publican sus datos, ¿no? Sus datos epidemiológicos. Ahí tenéis un enlace, ¿vale?, a las E2. Las E2 son muy estables, pero de vez en cuando pues puede cambiar alguna, ¿vale? En la comunidad valenciana lo tenéis que comprobar también el listado, ¿vale? En el registro informático se obtiene del GIS de salud pública. Ahí está también incluida. Son las mismas y no hay ningún problema. En este momento son 60 enfermedades de declaración obligatoria, que más o menos son todas estas, ¿vale? Y que... O bueno, alguna vez se han descolgado preguntando cosas. ¿Cuál de las siguientes no es una enfermedad de declaración obligatoria? Estas cosas. Y, ¿vale? Es lo que hay, ¿vale? Hay otros registros, ahí los tenéis, hay registros de todo, ya sabéis que se intenta registrar todo. Y ya está. En cuanto a demografía dinámica, pues como habíamos dicho, natalidad, mortalidad y migraciones, ¿no? Informa de con qué velocidad cambia la población. La otra era estática, fotos, ¿vale? Fotos. La edad, la esperanza de vida media al nacer cambia cada día, conforme se va muriendo la gente, ¿vale? Por lo tanto, es cambiante. Y entonces, la demografía dinámica, pues un poco va estudiando cómo van cambiando y qué patrones, ¿no?, de cambio se siguen. ¿Qué leyes, dice ahí, rigen la evolución? Bien. Bueno, esto lo que viene a decir es que esa dinámica poblacional no solo depende de cómo se muere la gente, sino de políticas de salud, ¿vale? La ley del aborto, por ejemplo, influyó a la natalidad, ¿no? Las medidas anticonceptivas influyeron sobre la natalidad, ¿no? La crisis económica también, pues, hizo que se fuera mucha gente y, por lo tanto, bajó el número de habitantes, ¿eh? En el 2006 se pusieron en marcha, no sé si os acordáis, los 2.500 euros de ayuda a cada nacimiento y repuntaron los nacimientos, ¿eh? O sea que las políticas, cómo afectan a la dinámica poblacional, ¿no?, y un poco qué consecuencias tienen, ¿vale?, esas medidas respecto a la población total. Y para qué sirve la demografía dinámica, que es un poco para la planificación, que ya lo habíamos dicho. Bueno, ahí tenéis otras definiciones: saldo migratorio, tasa de crecimiento, ¿eh?, un poco en España cómo ha cambiado esto. Bien. Y los indicadores, ¿eh? Acordaos que habíamos hablado que había factores de riesgo, ¿no?, marcadores de riesgo, y habíamos hablado de indicadores. Indicadores de riesgo por una parte y también otros tipos de indicadores en salud, ¿de acuerdo? Que deben de cumplir una serie de características. Acordaos que un indicador es aquello que nos sirve para medir algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues los indicadores, como estamos hablando de medidas, también deben de cumplir una serie de características, ¿no? Fáciles de conseguir, que podamos alcanzar toda la cobertura poblacional, que sean buenos, ¿eh?, que sean aceptables, fiables, sensibles, válidos, ¿eh?, pues características que ya conocemos, ¿vale? Pero los indicadores no sale, pues este, no, tiene que responder a una serie de características. Algunos índices de medida, ¿vale?, en epidemiología. De vez en cuando preguntan alguno, ¿vale? Tanto hay que conocerlos. Así como prevalencia e incidencia, pues lo preguntan mucho. Así como riesgo relativo, riesgo atribuible, odds ratio, lo preguntan también de vez en cuando. Pues índices epidemiológicos también se preguntan. Son un poco más complicados y estos sí que son casi infinitos. Hay muchísimos índices epidémicos. Pero bueno, ¿en cuál nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en unos pocos. Índice de Fritz, que es la proporción de menores de 21 en relación con la gente de 30 a 50. ¿Vale? Ahí os habla de, en función del resultado que salga, si la población es joven, es madura o es mayor. Estamos estratificando a la población en joven, adulta o mayor. El índice de Sumbar, que divide la población en tres grupos, de 0 a 15, de 15 a 50 y en más de 50, ¿vale? Y más o menos, pues es lo mismo, en joven, en anciana o en estacionaria. Y el índice de Sowby, que determina también, es un índice de vejez. Estos índices están ahora muy vigentes, pues porque la población está envejeciendo. Entonces, bueno, pues uno de los objetivos de la epidemiología es medir mucho, ¿no?, el envejecimiento poblacional, cómo es la población, ¿vale? Entonces, ¿vale?, es la proporción de sujetos mayores de 50 años en relación a los jóvenes. ¿Qué digo aquí? Cuidado, no confirmar con Suarop, que mide también la mortalidad por encima de 50 años. Entonces, eso os puede confundir, porque uno es relación de sujetos mayores de 50 con relación de 20, mientras que el Suarop, que lo veremos después, es mortalidad en mayores de 50. Que sea 50 es lo que puede llegar a confundiros en algún momento. Bueno, y ahí tenéis unos cuantos más, ¿vale? Burdofer, dependencia senil, dependencia juvenil. Es cuántos mayores hay en relación con la población en edad trabajadora, cuántos jóvenes hay en relación con la población adulta en edad de trabajar, ¿vale? Eso también es bastante importante, porque seguro que habéis oído muchas veces, hay 20 millones de trabajadores en España, 17 millones de trabajadores en España. Que haya 17 millones de trabajadores supone que hay aproximadamente, ¿cuántos? 27, 28 que no trabajan, ¿vale? ¿Y cuántos son ancianos? ¿Cuántos cobran pensión? ¿Vale? 17 millones tienen que pagar la pensión de aproximadamente 8 o 9 millones de ancianos, pero en el 2030 se espera que sean unos 12 o 13 millones, ¿vale? Entonces ahí es los cálculos todos estos que se hacen a partir de este tipo de medidas, ¿vale? Ahí tenéis el índice de Suarop, que veis, es el índice de fallecidos de más de 50 años. No esperamos que se muera la gente con menos de 50 años, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, ahí pues se lo explica un poco. Si todos los fallecidos en un país lo fueran con más de 50, sería del 100%. ¿Vale? Después, otros indicadores, ¿vale? Positivos. Los indicadores positivos son los buenos, ¿no? Natalidad, fecundidad, ¿eh?, los que hacen crecer a la población. Algunos muy conocidos: esperanza de vida al nacer, número de años que restan de vida en el momento del nacimiento. Es una fórmula un poco compleja y es variable, ¿vale? Número de años que restan de vida en un momento del nacimiento. Más o menos viene a medirse sumando los años de vida que tienen todos los habitantes que están vivos, dividido entre todos, y vemos a cuánto tocan. Pero mañana, si se han muerto muchos, pues disminuiría la esperanza de vida. Por lo tanto, como veis, la esperanza de vida al nacer solo sirve para el día que naces. Y después puede ir cambiando. Esperanza de vida al año de nacer, vida media al nacimiento, la tasa bruta de natalidad, que se calcula a mitad de año, en junio, la tasa global de fecundidad, número de nacimientos entre el número de mujeres de 15 a 49 años. Mucho cuidado, porque hay una tasa de fecundidad que no se aplica en España, que la podéis ver por internet, que a veces buscamos, y que habla de 15 a 45. ¿Vale? La que suele aplicarse en España es hasta 49 años como edad fértil de la mujer. Factores que influyen en la natalidad, pues ya lo sabéis, no hace falta que os los cuente. Si hemos visto los indicadores positivos, vamos a ver los negativos, que evidentemente son los indicadores de mortalidad y morbilidad, ¿vale? Y que son también muy conocidos. La tasa de mortalidad general, número de defunciones en un año por cada 1.000 habitantes. Se habla de que no es muy representativa, ¿eh?, porque depende mucho, ¿eh?, de demasiados factores. Las tasas de mortalidad específicas, consecuencia de cada causa concreta, podemos medir porque lo tenemos todo en registros. Ya sabéis que el registro de mortalidad, de hecho, que era un registro obligatorio, y sabéis que se tienen que poner la causa precipitante y la causa definitiva, se ponen dos causas en los registros de mortalidad. Hay tasas de mortalidad, números de enfermos por una patología durante un año. ¿Os dais cuenta que siempre aparece el durante un año cuando hablamos de tasas? Y la tasa de letalidad, similar a la mortalidad específica, pero respecto a los enfermos de una enfermedad concreta, ¿vale? Es decir, una enfermedad, ¿cuántos muertos provoca? Eso es letalidad, ¿eh? Los ya enfermos, ¿cuántos mueren? Ejemplo, el ébola, pues de cada dos se muere uno, 50% de letalidad. Las tasas de mortalidad infantil, bueno, pues esta pues la tengo que estudiar, ¿vale? Ya sabéis que esta es una de las preferidas, ¿eh?, por todo el lío que genera, ¿vale? Y, bueno, pues hay muchas tasas de mortalidad infantil, que más o menos vienen a resumirse en esto, ¿vale? He cambiado de diapositiva porque ahí estaba escrito, desarrollado, y aquí está dibujado. La verdad es que se entiende bastante bien, ¿vale? La tasa de mortalidad infantil son todos los niños que mueren con menos de un año de edad, de entre todos los recién nacidos vivos, Tasa de mortalidad infantil desde el nacimiento hasta el primer año. Tasa de mortalidad. Ya lo diré yo. Perinatal, desde los 6 meses hasta la primera semana de vida. Tasa de mortalidad neonatal, desde que nace hasta los 28 días. Tasa de mortalidad neonatal precoz, los que mueren en la primera semana. Tasa de mortalidad neonatal tardía, los que mueren del día 7 al 28. Y tasa de mortalidad post-neonatal, los que mueren a partir del día 28 y durante el primer año. Podéis encontrar fórmulas que os hablen del 28 día o que de los 28 días o que redondeen al mes. Más o menos las dos serían bastante aceptables, pero si por alguna de aquellas os preguntaron las dos, tirad a los 28 días. ¿De acuerdo? Estas las tenéis que estudiar, ¿vale? Porque la verdad es que las han preguntado muchas veces. Y diseños epidemiológicos, muy relacionados con los diseños de investigación, en realidad son calcados, y dijimos pues, que hoy nos detendríamos un poquito más en las características de cada uno de ellos. Bueno, los podemos clasificar de muchas formas, que yo creo que ya conocéis porque ya lo vimos el otro día, y vemos cada uno de ellos. Acordaos, diseños longitudinales. Son diseños en los que hacemos seguimiento de los pacientes, ¿vale? Bueno, visto de otro modo y visto más epidemiológicamente, se definen como son estudios entre los que la exposición al factor de riesgo y la aparición de una consecuencia ha pasado un tiempo. Y podemos hacer el seguimiento de ese tiempo. Bien sea hacia el futuro, estudiando factores de riesgo y a ver si la gente enferma, o lo contrario, estudiando a gente enferma y a gente sana y viendo a qué estuvieron expuestos hace años a partir de fuentes de información, que puede ser preguntarle a ellos o consultar las historias clínicas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, diseños de investigación no tan solo es aquello de hacia adelante y hacia atrás, sino hay que saber algunas cosas. En los diseños retrospectivos o caso control, los individuos del estudio los seleccionamos en función de estar enfermos o no estar enfermos. No los seleccionamos en función de a qué factores de riesgo han estado. En los estudios retrospectivos decimos, hoy usted está enfermo y usted no está enfermo. Vamos a ver hace años a qué estuvo expuesto usted, buscando el riesgo, buscando el factor de riesgo, ¿vale? Eso es lo que hace epidemiológicamente un estudio caso control, ¿vale? Evidentemente, sabéis que es un estudio observacional. Por lo tanto, no hay intervención, longitudinal, retrospectivo, también llamado backward en inglés, ¿vale? Y de tipo analítico, ¿vale? Los estudios de caso control y los estudios de cohorte, que lo veremos después, son estudios que intentan relacionar el factor de riesgo con estar enfermo. Relacionar una variable independiente con una variable dependiente. Por lo tanto, estamos haciendo análisis, ¿vale? De relación entre variables. Por lo tanto, son analíticos. ¿De acuerdo? ¿Qué características deben tener los sujetos? Bueno, algunas, ¿no? Los casos y los controles, leedlo tranquilamente, ¿vale? Esto no hay que estudiarlo mucho, pero es muy importante que sepamos lo que dice abajo. Como es un estudio retrospectivo, ya sabéis que no podemos medir el riesgo relativo. El riesgo relativo es la mejor medida para evaluar la asociación entre factores de riesgo y consecuencia. Como no podemos medirlo porque no son nuevos casos reales, tenemos que medirlo con la odds ratio. La odds ratio no era la estimación del riesgo en estudios retrospectivos, ¿vale? Pues eso es lo que hay que saber, porque es bastante importante. ¿Ventajas de los estudios retrospectivos longitudinales llamados caso control? Bueno, básicamente que como cojo a las personas que ya están enfermas, no hace falta que me espere a que enfermen. Y por lo tanto son útiles en enfermedades de baja incidencia. Por ejemplo, enfermedades raras. Si en España hay 7 personas que tienen una enfermedad, si tengo que hacer un prospectivo y esperarme a que aparezcan otros 7 más, pues me puedo esperar, me puedo jubilar. ¿Vale? Entonces, puedo coger a esos 7 y estudiarlos retrospectivamente para ver qué pasó. ¿Vale? Entonces, útiles en enfermedades raras o con periodos de incubación largos. Económicos, baratos y rápidos. Depende de, con los recursos que tengo, meterme en las historias clínicas o entrevistarme con los pacientes. ¿Vale? Y eso es económico, relativamente económico. ¿Vale? Permiten estudiar el impacto de exposiciones poco frecuentes a uno o muchos factores de riesgo. Yo puedo diseñar todos los factores de riesgo que a mí se me ocurren y preguntarle por ellos a la gente. No tienen riesgos para los participantes, porque en realidad es sacar información del ordenador o preguntas. ¿Vale? Por lo tanto, no se hace nada con los pacientes. No tienen riesgos ni problemas ético-morales. ¿Vale? Y muchas veces ni siquiera requiere voluntarios, porque tú pides el acceso a las historias clínicas y de ahí sacas todos los datos. ¿Vale? Te dan los datos anonimizados y ni siquiera tienen que firmar los pacientes como otorgar el consentimiento para que utilices sus datos. Las limitaciones, sesgos, el sesgo de selección para hacer un grupo caso y un grupo control adecuados, sesgo de memoria, la gente hace años que me pasó y no me acuerdo exactamente a qué edad dejé de fumar, y ya está. Y es difícil establecer secuencia temporal cuando las cosas ya pasaron hace años. ¿Vale? Entonces ahí tiene varios sesgos, ¿vale? Por supuesto, no poder calcular ni la incidencia ni la prevalencia porque son cosas o actuales o futuras, ¿eh? No pasadas. Los decortes, ¿vale? Fijaos, los decortes sí que permiten calcular el riesgo relativo, principal fortaleza. Es la mejor medida para asociar factor de riesgo con una enfermedad, ¿no? ¿Entendéis ahora por qué un estudio de corte genera más evidencia que un estudio caso control? ¿Os acordáis de las tablas de los casos de evidencia? ¿Vale? Si tú quieres demostrar evidencia, si quieres demostrarla, hazme un estudio experimental. Si no puedes hacerlo, haz uno de cortes. Si no puedes hacerlo, haz un caso control. Por ese orden. Porque cada uno aporta un nivel de evidencia distinto, en función del tipo de medida epidemiológica al que le podemos aplicar. ¿Queda claro? ¿Eh? Se entiende mejor si lo relacionamos, ¿no?, un poco con lo que ya dijimos el otro día. ¿Vale? Bueno, son estudios futuros. La gente no está enferma, seleccionamos a la gente porque está expuesta a los factores de riesgo y cruzamos los brazos y hacemos seguimiento de esos pacientes para ver cómo van enfermando. Entonces vemos que la gente está expuesta o no a factores de riesgo y a ver quién enferma. Y entonces analizamos qué factores han precipitado que enfermaran. ¿Vale? Son observacionales, no intervenimos, nos esperamos a ver qué pasa, ¿vale? Longitudinales prospectivos, forward en inglés, lo preguntaron una vez en un examen de esta comunidad. Un estudio tipo forward o tipo backward, preguntaron el nombre en inglés, ¿vale? Y son también analíticos, estamos relacionando un factor de riesgo con una enfermedad. ¿Vale? Un cohorte, una cohorte sabemos lo que es, ¿eh? También son llamados estudios de incidencia, estudios longitudinales, estudios prospectivos, ¿eh? Y otra excepción, igual que antes hemos hablado de una excepción, cuidado, los estudios de cohortes históricas son retrospectivos, ¿vale? Es decir, también hay una excepción que todos los cohortes no son prospectivos. Los estudios de cohortes históricas es hacer lo mismo pero hacia atrás, ¿vale? Tomando cohortes poblacionales. Todos los enfermos nuevos son incidencia real, por lo tanto puedo medir el riesgo relativo, ¿de acuerdo? Características útil en enfermedades frecuentes, porque me interesa que aparezcan muchas enfermedades. Si aparecen pocas, haz un estudio retrospectivo porque no puedes esperarte a que vayan enfermando. ¿Vale? Precisas un largo tiempo de estudio, por lo que son largos y costosos, necesitan voluntarios, tienes que hacer seguimiento al paciente, plantea problemas éticos pues, ¿eh? Y sí se puede calcular el riesgo relativo. Ahí tenéis las características más importantes de los estudios de cohortes. Ventajas, la evidencia. ¿Vale? Dan evidencia aceptable de la relación causa-efecto, que es lo que pretendíamos. Riesgo de sesgos menor. Acordaos que un sesgo era un error de diseño, ¿no? Un error de diseño. Como el estudio es prospectivo y es lento, si detecto algún sesgo lo puedo eliminar, lo puedo cambiar sobre la marcha. ¿Vale? La medición puede ser exacta y completa porque no depende de la memoria, no está sujeto a los mismos sesgos que el otro. ¿Vale? Podemos calcular el riesgo relativo, el riesgo atribuible, lo podemos medir todo, ¿eh? Y ya está. ¿Y los inconvenientes? Pues que son caros, ¿vale? Ese tiempo que hay que dedicar haciendo seguimiento a muchos pacientes y esperando años a ver quién enferma, pues lo convierten en costosos, ¿vale? son inviables si la incidencia es baja o el periodo de incubación muy largo, lo contrario de los otros, ¿eh? O sea, es decir, que las ventajas de este son las desventajas de aquel, ¿eh? Si queremos resumirlo, Los estudios de prevalencia, ¿vale? Dijimos que eran de los que menos evidencia aportaban. ¿Por qué? Porque son estudios de corte transversal, se estudian hoy, ¿vale? Los estudios transversales sobre prevalencia no era ver qué pasa hoy con este problema y mañana pues puede haber cambiado, ¿vale? Y como se estudian causa y efecto a la vez, no hay seguimiento de pacientes, por eso es transversal. Y si no hay seguimiento de pacientes y los principios de causalidad decían que tenía que haber gradiente temporal, ¿os acordáis? No pueden demostrar evidencia, no pueden demostrar causalidad. ¿Está claro? Muy bien. Eso sí, son muy útiles para valorar el estado de salud de una comunidad y determinar sus necesidades. ¿Os acordáis lo que os había dicho, que los estudios transversales sobre prevalencia aportan mucha información para planificación? Pues eso. Ventajas: fáciles, baratos, rápidos y fuente de hipótesis. Y si os acordáis del dibujito de la pirámide que os he dicho antes, la base, la mayoría son estudios de prevalencia, ¿vale? Porque son fáciles, porque son rápidos, porque son baratos, ¿vale? ¿Quién tiene la capacidad de hacer un estudio experimental de intervención? Pues la verdad es que poca gente, a no ser que sean grupos con financiación, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, la gente que tiene inquietud investigadora hace estudios descriptivos de tipo transversal. Ventajas, ¿eh? Inconvenientes: que no puede demostrar relación causa-efecto. Su principal, y menos predicciones, ¿vale? Mucho menos, ¿vale? Bueno, ¿qué tienen de bueno? Que pueden estudiar todas las variables que se os ocurran. Puedes medir mil cosas en el mismo estudio, por lo tanto, son capaces de obtener muchísima información. Y a pesar de que no pueden demostrar causalidad, sí que se pueden hacer análisis para relacionar las variables, formulando hipótesis a partir de esos estudios. Es decir, que te demuestre relación entre una variable y la otra no significa nada. Tienes que hacer la hipótesis y tienes que hacer un estudio, por lo menos de seguimiento, ¿vale? Un estudio longitudinal. Los estudios ecológicos son estudios observacionales en el que no se estudia a individuos, sino a familias o comunidades, ¿de acuerdo? Se estudia la comunidad en conjunto. Otros diseños: los estudios de caso. Un estudio de caso es estudiar un caso concreto, generalmente un individuo. Los estudios de casos, en plural, son estudios de muy poca muestra, hasta 10 casos. ¿Vale? La excepción es el estudio de un solo caso, que se llama estudio de caso único, ¿vale? Que no deja de ser un estudio de casos, evidentemente, ¿vale? Que tienen muchas limitaciones. No tienen ningún poder de generalización, estudiaron a una persona o a 7 personas, ¿eh? Poco generalizables, y no puedes verificar ningún tipo de hipótesis porque no tienes un grupo de control, ¿eh? Aunque haya pocos pacientes. Son estudios de una entidad menor, y seguro que si habéis ido de congresos veréis que hay muchos, se presentan muchos estudios de caso. Y bueno, el diseño rey, ¿no? El rey de los diseños, el diseño experimental, el ensayo clínico aleatorio. ¿Qué es un ensayo clínico aleatorio? Es una investigación pura, investigación experimental, ¿de acuerdo? En la que se crean dos grupos, un grupo de intervención y un grupo control. Los grupos son muy similares, uno y otro. Y la asignación de los sujetos a cada uno de los grupos, control o intervención, es aleatoria, totalmente aleatoria. Por lo tanto, los diseños experimentales tienen dos grandes características: presencia de grupo control y aleatorización en la asignación a los grupos, ¿vale? Un estudio de investigación tipo ensayo clínico es un ensayo de investigación típico de, por ejemplo, la industria farmacoterapéutica, ¿vale? ¿Es superior un nuevo antidiabético oral en relación con los antidiabéticos anteriores? Pues vamos a compararlo. Dos grupos, a uno le doy el nuevo y a otro le doy el viejo. Eso sí, ¿a quién le doy el nuevo y el viejo? No lo decido yo. Es al azar, ¿vale? Seguimos en el tiempo y a ver cuáles son los resultados, ¿eh? Entonces concluyes que el nuevo antidiabético es superior en resultados frente al tratamiento tradicional, ¿vale? Eso es un ensayo clínico tradicional, ¿vale? Si no hay grupo control, o si hay grupo control pero la asignación de los pacientes no ha sido aleatoria de los participantes, no es un estudio experimental, es un estudio cuasi experimental, ¿vale? Si falta el grupo control, es un caso experimental no controlado, ¿de acuerdo? Evidentemente, todas las normas éticas del mundo, ¿vale? Permisos, ¿eh? Y en España, si es con medicamentos, además, con el permiso de la Agencia Nacional del Medicamento. Bueno, yo creo que básicamente lo hemos explicado ya todo. Acordaos de la evidencia, son los estudios que más evidencia generan en ese aspecto, ¿vale? Ahí tenemos los puntos críticos de los estudios, la selección de participantes y la asignación aleatoria a los grupos, ¿eh? Ahí lo explico un poco mejor. Los enmascaramientos son bastante conocidos, esto del simple ciego, doble ciego, triple ciego, sabéis que lo han preguntado muchas veces también, ¿eh? No es nada nuevo. Enmascarar significa no conocer datos sobre el experimento para no poder manipularlos, porque generalmente los investigadores esperan que se cumpla su hipótesis, claro. Y si tienen la posibilidad de manipular, pues de vez en cuando, por falta de ética, se manipulan los resultados y no es tan infrecuente como parece, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo del enmascaramiento es que nadie tenga información, ¿vale? En el simple ciego, el paciente no sabe lo que se está tomando, en el doble ciego lo desconoce tanto el paciente como quienes preparan y administran el fármaco, y en el triple ciego lo saben incluso los analistas de datos, ¿vale? No tienen información ni siquiera los analistas de datos, que en ensayos clínicos suelen ser estadísticos, ¿de acuerdo? Simple, doble y triple ciego. Muy bien. ¿Qué es el placebo y qué es el efecto placebo? Pues también lo sabéis, ¿no? Y el resto pues ya lo leéis y ya está. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de las normas de Helsinki, ¿vale? Y esto es pues el mapa de un... No, son las normas de Helsinki. Si quien quiera leerlas, lo ponéis en el Google y ya está. En el ensayo clínico aleatorio, pues a partir de una población, N, extraemos una muestra. De esa muestra tenemos que crear los dos grupos, la asignación debe ser aleatoria, el grupo de intervención tiene el nuevo tratamiento y el grupo de control tiene el tratamiento de control o no tratamiento o sin tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué estudiamos de los que tienen nuevos tratamientos? ¿Cuántos se han curado y cuántos no se han curado? Y de los que no tenían el nuevo tratamiento, ¿cuántos se han curado y cuántos no se han curado? Esa, la interpretación de ese resultado, es el que aporta evidencia, ¿vale? Por tanto, eso es un estudio, un ensayo clínico aleatorio tipo. Si no tienes suficiente muestra, ¿qué puedes hacer? Ensayos clínicos cruzados. Puedes hacer que la misma muestra, en un momento dado, sea grupo de intervención, un mes, dos meses, 10 meses, y dentro de 10 meses, el grupo que estaba intervenido pasa a ser grupo control y le quitas el tratamiento, y el grupo que no tenía tratamiento lo pasas a ser grupo de intervención y comienzas a darle el tratamiento. Con lo cual, con poca muestra, creas el doble, ¿vale? Todos han sido sometidos a todo, ¿vale? Desventaja, dura el doble del tiempo, ¿eh? Más o menos eso es el mapa del ensayo clínico cruzado. Y los ensayos comunitarios, ¿vale? Son ensayos, son estudios de evaluación de intervenciones que se llevan a cabo en toda la comunidad, ¿vale? De medidas de la efectividad de medidas sanitarias. Y ahí tenéis algunas pues bien conocidas, como por ejemplo la fluoración de las aguas, ¿vale? También hay que medir en toda la comunidad qué efectos tiene la fluoración, por ejemplo, la fluoración de las aguas. Ensayo pre-post, ¿vale? Una forma de un estudio cuasi experimental en el que no tienes control puede convertirse en un ensayo clínico, ¿vale? Si lo que hacemos es medir una variable o muchas variables antes de hacer la intervención y medirlas después de hacer la intervención. Ejemplo, educación sanitaria, conocimientos de los diabéticos sobre dieta y ejercicio físico. Bueno, pues vamos a ver qué conocimientos tienen, hacemos una intervención educativa y después vamos a ver qué conocimientos tienen ahora que hemos hecho la intervención educativa. Y con eso valoramos cuál ha sido el impacto de la intervención educativa. Los estudios pre-post son esos, ¿vale? Antes de hacer algo, medirlo, y después de hacer algo, medirlo. Estudio de actitud sobre ante la inmigración. Se mide cuál es la actitud de las enfermeras frente a la inmigración. Se lleva a cabo una intervención educativa sobre inmigración y después volvemos a medir a ver si han cambiado las actitudes, ¿eh? Por ejemplo, evidentemente la ventaja es que ahorras en el tamaño de la muestra, no creas grupo control porque lo mides antes y lo mides después al mismo grupo. Bien, lo de que no haya aleatorización y que no hay grupo control como estudios cuasi experimentales, y esto ya lo vimos el otro día, ¿no? Es que no lo recordaba con... ¿Lo vimos o no? Es que no me acuerdo. ¿Verdad que sí? Es que como no lo sabía seguro, digo, pues lo dejaré, por si acaso. Bien. Lo de los niveles de evidencia, lo del sistema grade, ¿eh? todas estas cositas que ya vimos. Hasta ahí. ¿Cómo vamos? Hemos dado un apretón, ¿eh? ¿Un sesgo no era un error? Bueno, un sesgo es un error. En estadística, es que ahora estamos en epidemiología, ¿no? Y acordaos que la estadística es la herramienta que utiliza la epidemiología para medir todos los fenómenos, ¿no? Bueno, pues en estadística un sesgo es cualquier efecto capaz de alterar el resultado, ¿no? Bueno, y además era un error sistemático, ¿os acordáis? Era un error sistemático, no era consecuencia del azar, era consecuencia del diseño, de la medición, ¿eh? O de cualquier fase del estudio, ¿vale? Entonces, bueno, el sesgo puede aparecer en cualquier momento a lo largo de un estudio de investigación, ¿vale? Entonces, bueno, aquí sesgos pueden haber muchos, pero nosotros vamos a hablar, pues, un poco más concretamente de los sesgos de selección y de los sesgos de información, por conocerlos un poquito más, ¿eh? ¿Qué es un sesgo de selección? El sesgo de selección aparece cuando no selecciono bien a la muestra, ¿vale? Yo creo que su nombre es muy representativo y que explica bien a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Se produce, aquí dice que cuando los grupos que se comparan son distintos, ¿vale? En un ensayo clínico aleatorio, cuando hay dos grupos y hay una selección de la muestra, o bien la muestra no es representativa de todo, o los dos grupos no se parecen. Vamos a ver el efecto de dos antidiabéticos, habíamos dicho, ¿no? Y en un grupo la edad media es de 74 años y en la otra es de 52. Mire, pues disculpe, es que esos dos grupos no se parecen en nada. Ese estudio no es comparable. ¿De acuerdo? Puede haber un sesgo de selección, ¿eh? Muy bien. Entonces, el error aparece o bien en la elección o bien en el seguimiento, ¿vale? Y propician una conclusión equivocada. Nos hemos equivocado, ¿vale? Un sesgo de diseño. Bien. Puede ser cometida por el investigador o por relaciones complejas en la población que dice no sean fáciles de detectar, ¿vale? Por ejemplo, seleccionamos por una enfermedad a alguien, resulta que tiene otras enfermedades que están distorsionando los resultados de la primera, ¿vale? A alguien que lo seleccionamos como diabético resulta que tiene un feocromocitoma que afecta a la producción de corticoide, ¿no? No sé, ¿vale? Complejas, ¿eh? Son cosas raras, pero bueno, puede aparecer. Lo normal es que no seleccionemos bien a la población y ya está, ¿no? Porque no las apareamos como tocamos. Muy bien, es frecuente en los estudios retrospectivos. Uno de los problemas en los estudios retrospectivos es configurar un buen grupo de caso y un buen grupo de control, ¿vale? Porque, ¿eh?, hacerlos equiparables es más complicado. ¿Tipos de sesgos de selección? Sesgo de inclusión o de exclusión, que es no elegir a la muestra adecuada, ¿eh? El sesgo de autoselección, cuando los sujetos se empeñan en participar en el estudio y tú, bueno, pues para un voluntario que tengo que venga, ¿vale? Igual tiene tanto interés por algo, ¿eh? Y por algo es porque tiene la enfermedad, porque, no sé, ¿vale? Dejar el estudio, no iniciarlo, ser voluntarios para participar, ¿vale? El sesgo de Bergson o falacia de Bergson. Esto lo han preguntado en EIRS, no este concretamente, pero estos tipos de sesgos que tienen nombre alguna vez los han preguntado en algún examen EIRS, ¿vale? En estudio caso control, por tanto, retrospectivos, y en estudios de series de casos, ¿no?, en los que seleccionas a la población por algo en especial. Los estudios de casos, ¿qué son? Alguien especial, algún caso especial. Tú no estudias un caso normal, haces un estudio de caso porque es especial. Lo has seleccionado, ¿no?, porque era muy grave, porque era muy complicado, porque... Pues en los estudios caso-control retrospectivos y en los de caso, a veces, cuando seleccionamos la muestra, seleccionamos a los peores casos. A los peores, ¿vale? El sesgo de del trabajador, ¿vale? Que cuando, por ejemplo, en observacionales y experimentales, cuando estamos seleccionando a la población trabajadora, ¿de acuerdo? Los que estamos trabajando con ellos suelen ser, por ejemplo, los que no están de baja, ¿no? Por lo tanto, son los más sanos del conjunto. ¿Os acordáis que pusimos un ejemplo en el muestreo por conglomerados de un trabajo en la Ford, de un estudio en la Ford? ¿No? No dijimos eso. Si estamos estudiando absentismo y estamos entrevistando solo a los que están sanos y no a los que están de baja, ¿vale? En realidad estamos con los sanos. Igual las conclusiones no son demasiado acertadas, ¿no? Y después un sesgo de prevalencia o de incidencia, ¿eh? El sesgo de Neyman. En los casos control también, al estudiar una enfermedad, acordaos que en los casos control retrospectivos seleccionábamos a los pacientes por su enfermedad, por el hecho de estar enfermo o no estarlo, ¿vale? Si seleccionamos a los enfermos, en realidad, si están enfermos pero están vivos, significa que son los supervivientes de los que ya han muerto, ¿no? Son los supervivientes y por lo tanto son los más resistentes a la enfermedad, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces el simple hecho de tener eso en consideración puede constituir un sesgo, ¿vale? Y los sesgos de información, que son sesgos más sencillitos, ¿vale? Son más sencillos, ¿vale? Cuando hay un error en la recuperación de los datos, ¿no? En la medición de los datos. El sesgo de memoria, pues cuando yo entrevisto a la gente y le pregunto, ¿usted a qué edad comenzó a fumar? Dice, uff, a los 11 o a los 12 años. Eran los 12, eran los 17. ¿Y cuántos años fumó? Uy, pues luego me dejé de fumar, pero luego continué fumando. No hay forma humana de saber cuántos años ha estado fumando, ¿vale? Porque echan mano de memoria, ¿no? Entonces el sesgo de memoria hace que la gente pueda distorsionar los datos, en especial los datos que son socialmente inaceptables. Violencia de género, alcoholismo. ¿Cuántos años ha consumido usted mucho alcohol? ¿Vale? Pues la memoria te hace reducirlo, ¿eh? Reducir la visión que tienes. Sesgo por inaceptabilidad. El sujeto miente intencionadamente o porque la verdad sería socialmente inaceptable. ¿Alguna vez ha agredido a su mujer? Nunca. ¿De acuerdo? ¿Vale? Miente descaradamente porque es inaceptable. Quedaría en mal lugar si dice la verdad, ¿no? Y el sesgo del entrevistador. El propio entrevistador interpreta, en vez de registrar los datos que le dice el paciente, los interpreta y escribe lo que le parece. Entonces los está distorsionando, ¿vale? En investigaciones cualitativas suelen aparecer. ¿Cómo controlamos esos sesgos? Bueno, pues existen algunos recursos para hacerlo. Lo primero es aleatorizar mucho, ¿de acuerdo? Si todo es aleatorio, evitamos muchos problemas, ¿vale? Cuando hay grupos, ¿no? Además me tengo que preocupar de aparear los datos. Aparear los datos significa que allá donde hay un sujeto, tiene que haber uno gemelo en el otro grupo, ¿vale? ¿Cuántos hombres tiene este grupo y cuántas mujeres tiene este grupo? Pues respeta el género. ¿Qué edad tienen estos y qué edad tienen los otros? Pues respeta la edad. Es decir, tienes que crear grupos muy parecidos, un perfil, se llama gemelación, ¿eh? ¿Vale? Tienen que ser grupos gemelos. La estratificación. Para controlar los sesgos, además de estudiar la población completa, es importante estratificarla a nivel intragrupo, ¿vale? Así consigues mucho más información. Y si algún grupo, ¿vale? No es equivalente y da informaciones contradictorias, eliminas el estrato y te quedas con el resto de los sujetos. Bueno, el análisis multivariante, ¿de acuerdo? El análisis multivariante es un análisis estadístico. Yo creo que sí que hablamos de que se pueden analizar los datos estadísticos de tres formas. El análisis univariante, el análisis bivariante y el análisis multivariante. ¿Eso lo dije? No. Muy mal. Muy mal yo. A ver, cuando utilizamos los datos, ¿vale? Yo tengo unos datos de un estudio de investigación y un análisis univariante significa estudiar cada una de las variables. Univariante. ¿De acuerdo? Si yo hago un estudio descriptivo y digo la edad media de mi muestra son tantos años, el sexo son el no sé cuántos por cien, de clase social alta no sé cuántos, estoy presentando cada variable, no las estoy relacionando unas con otras. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Eso es un análisis univariante. Pero si yo digo fumar provoca cáncer, estoy relacionando una variable independiente con una variable dependiente. ¿Vale? En los estudios se suelen estudiar muchas variables. Cómo afecta el sexo a la aparición del tumor, cómo afecta la edad a la aparición del tumor, cómo afecta la variable fumar-no fumar a la aparición del tumor. Entonces, de ahí, muchas veces salen significaciones estadísticas, ¿no? Oye, pues mira, el sexo, el tabaco y no sé qué, la clase social, han mostrado relaciones significativas con la aparición del cáncer. Eso significa que fumar provoca cáncer, que aparece el cáncer a más edad y quieto. No concluías eso tan rápidamente. Hay que hacer un análisis multivariante. O lo que es lo mismo, hay que meter ahora todas las variables que mostraron significación y que el ordenador haga un análisis de todas las variables a la vez. ¿Vale? Porque las variables interactúan entre ellas. ¿Vale? Y como interactúan entre ellas, hay que ver a nivel estadístico multivariante, es el siguiente paso. Es decir, nos habíamos quedado en el bivariante y hay que hacer ese análisis más avanzado. Y en el multivariante ya te salen cuáles realmente tienen relación estadística. ¿Vale? Entonces el análisis multivariante es un método de control de sesgos. No tenemos que quedarnos con análisis bivariantes de una variable con otra, sino multivariables. coger las que mostraron significación y estudiarlas todas juntas, ¿vale? Para eso hay estadísticos que lo hacen, ¿no? Tampoco es que sea complicado. Después, estandarizar, ¿vale? Un conjunto de técnicas de cálculo que permiten controlar los efectos de factores de confusión conocidos. Os pongo un ejemplo que a mí me pasó en un estudio de investigación. Estudiamos una determinada variable, que es, por ejemplo, la calidad del entorno profesional en dos hospitales distintos, para comparar las características de un hospital y de otro hospital. Y entonces salió que en un hospital el entorno era mucho, mucho mejor que en otro. Cuando hicimos el análisis multivariante y cuando llevamos, nos dimos cuenta de que la edad de las enfermeras era increíblemente más joven en un hospital que en otro. Tenían una diferencia de edad de 10 años, la edad media. Entonces, estandarizamos los datos para anular el efecto de la variable edad. Entonces, la calidad de ese entorno profesional fue el mismo. O sea, hay técnicas de estandarización para anular diferencias entre determinadas variables, ¿vale? Eso se le llama estandarizar. Y otros, ¿vale? Y otros métodos de control, yo creo que ya tenéis ahí mucho, ¿eh? Y ya está. Y después ya, para rematar, con esto ya poquito a poquito iremos acabando, hablamos un poquito de la cadena epidemiológica, ¿eh? Cosas que en realidad también es muy importante. Aunque quedan poquitas diapositivas, la verdad es que son bastante importantes. Por tanto, vamos a centrarnos estos últimos 15 o 20 minutos. Cadena epidemiológica, ¿os acordáis de estas cosas? Agente, huésped, hábitat, reservorio, no sé cuánto. Digo, sí, otra vez a estudiar, ¿eh? Otra vez. Hay muchos eslabones de la cadena epidemiológica, pero os recuerdo que la tríada ecológica decía que solo había tres básicos, ¿no? Que son agente, huésped y mecanismo de transmisión, ¿no? O ambiente, que es donde está el mecanismo de transmisión, ¿vale? El agente causal sabéis lo que es, el mecanismo de transmisión sabéis lo que es y el sujeto susceptible o el huésped sabéis lo que es. Hay que saber unas cuantas cosas, ¿vale? ¿Qué es una infección? Una persona que tiene una infección es una persona que ha estado en contacto con el microorganismo está en su interior y ese microorganismo se está desarrollando y multiplicando. Eso es una infección, ¿vale? Lo cual no significa que la persona esté enferma. Infección y enfermedad no es lo mismo. Ejemplo, yo tengo el VIH pero no tengo el SIDA. Es decir, tengo el microorganismo, soy seropositivo, puedo contagiar, pero no he desarrollado la enfermedad. Soy simplemente portador. Enfermo cuando me aparece la sintomatología del SIDA. ¿Me explico? La diferencia entre infección y enfermedad. Luego, infestación, ¿vale? Son enfermedades producidas por agentes que no entran en el organismo, sino que permanecen en la superficie, ¿vale? Pío, ojos, no sé cuántos, ¿vale? Infestación. Llamamos desinfección, ¿no? A combatir las infecciones. Llamamos desinfestación a combatir, ¿vale? Aquellos microorganismos que de forma superficial están provocando una enfermedad. ¿Qué tipos de relaciones entre los agentes y el huésped hay? Hay muchas, pero básicamente siempre hemos destacado la simbiosis, el comensalismo y el parasitismo, ¿vale? En la simbiosis, agente y huésped se benefician mutuamente. Los dos sacan beneficio. En el comensalismo, uno se beneficia y el otro ni fu ni fa, no se afecta. Y en el parasitismo, uno se aprovecha y el otro sale perjudicado, ¿vale? Alguna vez han preguntado este tipo de relaciones entre seres vivos. Entonces, estas son las tres más importantes. No hace falta que estudiéis más. Aunque de verdad que hay 10 o 12, ¿eh? Y después, conceptos realmente importantes. Uno era infección, que ya lo hemos dicho, y luego otros conceptos. Contagiosidad. Contagiarse es, ¿no?, que te peguen algo o pegar algo. Contagiarse. Capacidad de propagarse una enfermedad de unas personas a otras. Pero infectividad es que cuando te has contagiado y ya estás en contacto con el microorganismo, ese microorganismo en tu interior se instale y se multiplique. Te está infectando, ¿vale? Te está infectando y de ahí aparece la infección, ¿vale? De infectividad e infección. Patogenicidad. ¿Cuántos se enferman de los que estaban infectados? ¿Vale? Tú tienes el microorganismo. Si aparecen los síntomas, estás enfermo. Capacidad para provocar enfermedad. ¿Vale? Virulencia. ¿Cómo es de grave esa enfermedad? ¿De acuerdo? Un microorganismo es patógeno si provoca enfermedad y es virulento si provoca enfermedad grave. ¿Vale? Y es letal si provoca muerte entre los enfermos. ¿Está claro? ese orden, ¿no? Todo por ser orden, más o menos, es un orden lógico. Muy bien. Y más definiciones que tenéis que saber, que es periodo de incubación, que es periodo de inducción y que es periodo de latencia. Incubación y latencia muchas veces las tratamos como sinónimas y a veces pueden tener pues alguna pequeña diferencia, ¿vale? Periodo de incubación, tiempo que transcurre desde la entrada del agente etiológico hasta la aparición de signos y síntomas, ¿no? Estás incubando algo, ¿vale? Estás incubando algo cuando te empiezan a aparecer los síntomas. O has estado incubando algo. Periodo de latencia, tiempo que transcurre desde la aparición de cambios hasta que se efectúa el diagnóstico. Es una definición epidemiológica, ¿vale? Lo digo porque también es verdad que incubación y latencia puede tener otro tipo de definición, ¿vale? Incubación, periodo asintomático para enfermedades infecciosas, y latencia, periodo asintomático para enfermedades transmisibles o no transmisibles, ¿vale? Fase en la que no tienes síntomas, latencia, ¿vale? Se asocia incubación mucho a lo infeccioso. Veis que se pueden interpretar las cosas de muchas formas, ¿vale? Bueno, hay que saberlas todas, ¿vale? Y el periodo de inducción es desde que estuviste expuesto al factor de riesgo hasta que aparecen cambios, ¿cuánto tiempo ha pasado? Eso se le llama periodo de inducción. ¿Vale? Tipos de transmisión. Hay muchos tipos de transmisión, pero básicamente pues vamos a diferenciar entre la vertical y la horizontal, ¿no? Yo creo que la conocemos muy bien, ¿no? Horizontal entre los mismos miembros de la especie y vertical de madre a hijo. Y después además tenemos las transmisiones directas e indirectas, ¿no? Que también son muy conocidas. La transmisión indirecta, ¿de acuerdo? Es la que precisa intermediarios, que pueden ser objetos inanimados o animados. Y la transmisión directa es cuando no necesita intermediarios, ¿vale? Entonces, por contacto, entonces tenemos simplemente el problema de la transmisión aérea, ¿de acuerdo? La transmisión por aire, algunos libros dicen que es una transmisión indirecta, pero que si la transmisión es por gotas pequeñas, núcleos goticulares de Wells, podremos considerarla una transmisión directa. Eso lo dicen algunos libros. De entrada al aire, consideradla indirecta, pero sí indirecta el aire, porque necesita un vehículo de transmisión que es el aire para que, ¿no? Para que transmitamos una enfermedad. Pero es cierto que gotas de transmisión hay dos, ¿vale? Las gotas de fluje, que son gotas grandes, que pesan mucho, ¿vale? Y que solo tienen la capacidad de flotar durante un metro, porque pesan y se caen al suelo, ¿vale? Si tienen un microorganismo pero se caen directamente al suelo, no pasa nada. Es difícil que haya una transmisión. Pero los núcleos goticulares de Wells son muy pequeños, ¿eh? De muy pocas micras. Y por lo tanto, tienen tan poco peso que flotan y viajan con las corrientes de aire. Y se estima que pueden mantenerse en flotación durante unos 6 metros. ¿Qué significa eso? Que si pueden mantenerse flotando en los espacios, como los hospitales, en los cuales sabéis que hay canales de circulación, que abrís la puerta o que tanques la puerta, pues se van flotando por ahí y entonces tienen la capacidad de transmitir a distancia, ¿vale? Entonces, de ahí la consideración de que una gota gorda necesita mucha proximidad para que yo la contagie, porque si no se cae directamente al suelo. Mientras que una gota ligera flota, ¿vale? Esa es la consideración, la única consideración que quiero que tengáis. Medidas de prevención, ¿vale? Medidas de prevención. Prevenimos, estamos en la cadena epidemiológica, para evitar la transmisión, ¿no?, de enfermedades, ¿vale? Entonces, primero, llamamos medidas de primer eslabón cuando las aplicamos a la fuente, ¿de acuerdo? Vigilar los números, declarar las enfermedades, poner a la gente en cuarentena, hacer aislamientos, desparasitar, ¿de acuerdo? Son todo intervenciones, ¿eh?, para controlar la fuente, ¿vale? Lo llamamos de primer eslabón. Medidas de segundo eslabón. Lo que hacemos para los mecanismos de transmisión. Saneamiento, desinfección, higiene, poner barreras mecánicas, poner filtros en los canales de circulación del aire. Es lo que llamamos medidas de segundo eslabón. Y llamamos medidas de tercer eslabón todas las medidas preventivas que tomamos con los huéspedes. Educación para la salud, vacunación, administrar inmunoglobulinas, etcétera. En función de a quién dirigimos nuestros esfuerzos para evitar que se transmita, pues llamamos primer, segundo o tercer eslabón. Agente, mecanismo de transmisión, huésped. ¿De acuerdo? Según el EPINE 2017, no he mirado si se ha publicado en 2018, la verdad es que no lo sé. Esto sabes que es una cosa que hay que ir controlando poco a poco porque puede ir cambiando. Bueno, pues los datos que teníamos eran estos, ¿no? Seguro que lo sabéis porque los estudiaríais para la OPE anterior, ¿no? Y el orden adecuado era quirúrgica respiratoria, urinaria y bacteriemia. Ahí abajo tenéis los porcentajes por si los queréis estudiar. Y poco más, ¿vale? Esta sería la última diapositiva. Es la historia natural de la enfermedad, que ya conocimos porque ya la vimos tranquilamente. También forma parte de la cadena epidemiológica. Yo no creo que sea necesario volverla a ver, ¿vale? Aunque es cierto que dentro de la epidemiología de las enfermedades se estudia la historia natural, pero la vimos el otro día, ¿no? Porque las medidas preventivas, os acordáis, sobre todo la educación para la salud, se llevaba a cabo en distintas fases de los niveles de prevención, ¿eh? Y bueno... ¡Ay! ¡Qué paliza, eh! Epidemiología. ¿Dudas? ¿Tenemos un poquito de tiempo para solucionar alguna duda o si alguna cosa ha quedado dudosa? ¿Queréis que veamos algo? ¿No? Hombre, de eso se trata, de anestesiar al personal, ¿no? Para que no pregunte. Bien. ¿Nada más? ¿Acabamos? Sí.